Ahora, si Dios lo permite, vamos a empezar un estudio de aquí la carta a los Efesios. Y aquí en Efesios vemos cómo Pablo, inspirado por Dios, nos enseña, y hay mucho fundamento doctrinal y al mismo tiempo mucha aplicación. ¿Cómo ponerlo por obra? Ahora, si recordáis el trasfondo el ministerio de Pablo ahí en Éfeso, en el libro de los Hechos, nos menciona ahí en capítulo 18, del versículo 19 al 21, nos menciona cómo Pablo llega a Éfeso y discute con los judíos ahí en la sinagoga, pero él continúa su viaje y va hacia Jerusalén. Y entonces vuelve confirmando a los discípulos. Esto es ya Hechos 18, versículo 21 al 23. Y entonces, entre tanto, vemos que llega Apolos a Éfeso, y él tiene su ministerio allí, donde allí del versículo 24 de Hechos 18 hasta el versículo 28, vemos como Apolos llega a Éfeso y Priscila y Aquila le exponen más exactamente el camino de Dios. Y entonces él se va de Éfeso y vuelve Pablo, ahí en capítulo 19, del 1 al 10, donde vemos que Pablo regresa y se queda ahí discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios durante más de 2 años. Y Dios hace obras maravillosas por medio de Pablo, ¿no? Ahí vemos, empezando ahí en versículo 11 de Hechos 19, donde dice que Dios, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y por ello vemos un ministerio bastante eficaz que Dios está usando a Pablo al predicar su palabra, dar el mensaje de salvación. Luego hay en versículo 23 de Hechos 19, vemos un disturbio que hacen los plateros de Artemis porque ellos están preocupados por sus ganancias, porque toda Asia ha escuchado sobre el Evangelio y hay muchos que se están convirtiendo al Señor. Ahora, Pablo nos menciona ahí el texto que sale, que se va, y entonces en capítulo 20 de Hechos, del 16 al 38, vemos como Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso y luego se despide. Y nos menciona ahí en capítulo 20, versículo 31, estos Hechos 20, versículo 31, dice, y de vosotros mismos, perdón, 31, por tanto, estos Hechos 20, 31, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces vemos ahí el ministerio de Pablo entre los Efesios, lo cual es una central del cristianismo, porque Pablo estuvo ahí predicando y enseñando, y vemos como toda Asia escucha sobre el Evangelio y por ello se propaga de una manera especial el Evangelio en ese área, en Éfeso y a través de Éfeso, pues en lugares alrededor de toda Asia, y se expande el Evangelio de esa manera. Entonces, llegamos aquí a Efesios. Y vemos cómo empieza la carta bendiciendo a Dios. Empieza la carta alabando a Dios. Primero vemos la salutación donde nombra a la persona que escribe, y obviamente sabemos que es inspirado por Dios. Nos menciona su título de apóstol, que realmente su autoridad viene de Dios, por eso apóstol de Jesucristo, y es por la voluntad de Dios. Entonces nos dice a quién lo dirige, dice a los santos, ¿no? A los creyentes y fieles. Y entonces lo que quiero hacer es ver cómo en estos primeros versículos empieza a adorar a Dios y a gozarse de los beneficios espirituales que Dios ha provisto para los creyentes. Ahora, algo que interesante para notar es que del versículo 3 al versículo 14, en el griego, o sea, en el lenguaje original de esta carta, es una frase. Y Es una oración larga, ¿no? Ahora, hay muchos que han intentado estructurar esta frase, pero siempre ha habido dificultad. Ahora, eso no significa que no haya divisiones, lo que pasa es que no son muy claras, y es porque esta estructura libre es normal para la adoración, para la oración. Y es que Pablo empieza la carta dando gracias a Dios y bendiciendo y alabando a Dios y exhortando a los creyentes a alabar a Dios. Y lo que quiero hacer es leer aquí Efesios 1, del versículo 1 al versículo 14, y luego veremos una sección de ellos, si Dios lo permite. Efesios 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora aquí, en estos primeros versículos, vemos cómo enfatiza la obra de la Trinidad. O sea, Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están obrando juntos para la redención, proveyendo salvación a todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador, tiene la salvación reservada en los cielos, y es por la iniciativa de Dios, es por el plan perfecto de Dios. No es por mérito del hombre, no es por sus buenas obras, sino es exclusivamente por medio de fe en Jesucristo. Y vemos cómo las tres personas de la Trinidad están involucradas al escoger a los creyentes, también al redimir los creyentes y también al sellarles, al dar esa seguridad de salvación. Y aquí vemos cómo empieza en esta adoración por el plan de Dios, las acciones maravillosas de Dios, y por ello es una exhortación a cada creyente a adorar a Dios. Ahora, si Dios lo permite, quiero ver los primeros seis versículos de aquí de Efesios 1, donde ahí mismo en el primer versículo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, hay algunas dificultades en este primer versículo, lo cual crea mucho debate entre comentaristas. Ahora, mi intención en este momento no es dar todos los detalles, no es intentar explicar todo en detalle, todos los puntos discutidos, pero simplemente quiero que notéis algunas cosas, porque hay algunos que intentan desacreditar de que Pablo fue el que escribió esta carta. Y entonces, hay diferentes razones por las que lo dicen, pero lo que hay que notar es que el contenido autobiográfico, o sea, que Pablo realmente menciona detalles de que demuestran que él estuvo allí, ¿no? De que él está presente, de que él está hablando, porque una de las razones que dan, por la que no creen, algunos comentaristas piensan que no fue Pablo, es por la manera en que se refiere a los creyentes en general, y voy a mencionar unos detalles en un poquito. Otra prueba, otra ayuda que nos demuestra que realmente Efesios fue escrito por Pablo es que desde la iglesia primitiva, la tradición siempre ha sido de que fue Pablo el que escribió Efesios. También la teología mencionada realmente es apropiada para el tiempo de Pablo, ¿vale? O sea, no es algo que surgió mucho después, sino realmente es apropiada esa teología. Incluso las diferencias teológicas entre las cartas de Pablo, algunos dicen, no, es que esas diferencias prueban de que Pablo no escribió Éfeso, pero lo que hay que recordar es que cuando tú escribes una carta, tú muestras diferentes énfasis, y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en Éfeso. En Efesios, en las diferentes cartas, él menciona diferentes énfasis teológicos, y por ello vemos esas diferencias. Eso no significa que sean diferentes autores inspirados por Dios, sino simplemente es Pablo teniendo un enfoque diferente, un énfasis diferente teológico. Y también algunos piensan en el estilo literario, que es un poquito diferente a algunas de sus cartas. Pero lo que hay que recordar es que Pablo es un hombre que ha estudiado, o sea, es un hombre elocuente, es un hombre capaz de escribir con diferentes estilos, en diferentes estilos literarios. Entonces, eso realmente no es una prueba en contra. Y otra cosa es que realmente no se puede comparar, o sea, hay algunos que intentan contrastar Colosenses y Efesios y dicen que realmente Efesios viene de Colosenses, y es que no se puede demostrar eso, no se puede demostrar que Colosenses y Efesios hayan sido escritos por diferentes autores, y realmente lo que hay que aceptar es lo que pone la escritura, porque aquí mismo nos pone Pablo, ¿no? Pablo, y entonces nos indica que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, llegamos a esas palabras, en Éfeso, y eso es otro detalle que crea un poquito de debate, y la razón por la que crea debate esas palabras en Éfeso es porque hay algunos comentaristas que piensan que en Éfeso realmente no está en el lenguaje, que no es original al texto. Y la razón por la que mencionan eso es porque algunos de los manuscritos más importantes no contienen esas palabras en Éfeso. Simplemente hay un espacio y no incluye nada. Y entonces, lo que hay que recordar es que algunos lo que piensan es que nunca tuvo en Éfeso, sino que era general para todo creyente. Entonces, por eso no incluía ese texto. Algunos dicen quizás porque se hacían copias y pasaban las cartas entre las iglesias poniendo el nombre de cada iglesia. Entonces, habían dejado ese espacio y entonces, dependiendo a aquella iglesia llegabas, pues tú ponías el nombre de la iglesia o el lugar donde se encontraba la iglesia. Y entonces, por ello, es posible que estaba ese espacio en algunos, pero lo que hay que recordar es que solamente es en algunos de esos manuscritos, ¿no? Otra duda que ponen, que sea en Éfeso, específicamente cuando sabemos que Pablo estuvo como 3 años en Éfeso, los detalles que describe realmente son muy generales, no se refiere directamente a una iglesia en particular, aparenta, porque son muy generales y no menciona detalles que estén ocurriendo o personas problemáticas en una iglesia específica, unos detalles específicos, y por ello algunos piensan que quizás no es Éfeso, pero lo que hay que recordar es que a partir de Éfeso el evangelio se había expandido. Entonces, al mandar la carta a Éfeso, eso incluiría a todos los creyentes que salieron de Éfeso y todos los ministerios que se expandieron y crecieron, y el evangelio como se propagó por medio de el ministerio de Pablo y de muchos otros de sus compañeros allí en Éfeso. Y entonces hay que tener eso pendiente, que la iglesia de Éfeso seguramente se había extendido por toda la provincia. Y al recordar que muchas veces se usaba la carta como una carta que circulaba entre las iglesias, recordando también que en esos tiempos las iglesias eran muy pequeñas y se reunían en casas. Entonces, en una ciudad había múltiples iglesias. Entonces, cuando dices la iglesia en Éfeso, los creyentes en Éfeso, pues hay diferentes características de cada iglesia, de cada grupo de hermanos. Entonces, por ello, sería normal que fuera un poquito general, ¿no? Para todo creyente. Ahora, lo que hay que recordar también es que solamente son algunos de los manuscritos. Entonces, la mayoría de los manuscritos sí lo incluye, sí incluye en Éfeso. O sea, los creyentes, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, otra cosa es que los manuscritos que incluyen los destinatarios siempre es en Éfeso. No hay una que sea la carta idéntica que ponga Laodicea o que ponga otro lugar, otra iglesia. Siempre que el manuscrito tiene el texto, siempre es en Éfeso. Lo que hay que recordar también es que el testimonio general de la iglesia siempre la ha llamado la carta a los efesios. Eso es bastante importante. Entonces, quizás la omisión en algunos de los manuscritos se debe a que un escriba quería hacer el texto más aplicable a su congregación y por ello en esos pocos manuscritos quitó en Éfeso para hacerlo más aplicable a su congregación. Pero bueno, teniendo eso presente, realmente lo que es más probable es que en Éfeso es original al texto. Y por ello tenemos aún la carta que se llama Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿no? Entonces, los creyentes que están en Éfeso, y también lo más probable es que lo haya escrito el apóstol Pablo, lo cual mencioné detalles anteriormente. Otra cosa que hay que pensar es ¿de dónde la escribe? Porque nos indica que está en cárcel. Entonces, ¿de dónde está escribiendo? Hay algunos comentaristas que piensan que Pablo fue encarcelado un tiempo justo después de ese alboroto de los plateros en Éfeso, ahí en Hechos 18. Y piensan que, aunque Hechos no lo menciona, piensan que es posible que a Pablo le hayan metido preso en ese instante durante un tiempo, y durante ese tiempo es cuando escribió la carta. Pero realmente no es muy probable, porque la escritura nos menciona que incluso Hechos, ahí Lucas inspirado por Dios, en Hechos no menciona un encarcelamiento de Pablo en Éfeso. Pero sí menciona que estuvo encarcelado en Cesarea Marítima, ahí en Hechos 23, del capítulo 23 al capítulo 25, donde Pablo está encarcelado 2 años ahí en Cesarea. Entonces es posible, pero lo más probable es que lo haya escrito desde Roma, porque le vemos ahí encarcelado ahí en Hechos 28, del 16 al 31, donde vemos que Pablo realmente tiene más libertad, porque Pablo vive 2 años con en una situación donde un soldado le custodia, ¿no? Y eso indicaría, si ese es el tiempo en que se escribe Efesios, más o menos sería el año 60 o el año del año 60 al año 62 después de Cristo. Entonces, teniendo eso presente, y sé que han sido muchos detalles, dice versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ya he mencionado varios detalles del versículo, pero quiero mencionar la importancia de la autoridad que tiene Pablo, porque nos menciona que es apóstol. Ahora, ese término, realmente en el lenguaje original es la idea de enviado, y representa un mensajero que tiene autoridad de aquel que le mandó. Es un representante, y por ello tiene autoridad de al cual representa. ¿Y quién representa? O sea, ¿quién le ha enviado? Dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ese término voluntad es la idea del propósito o el designio. Y entonces vemos que realmente la autoridad de Pablo viene de Dios. En Gálatas 1:1, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, dando esa autoridad. La autoridad que él tiene no es de hombre. La autoridad que él tiene es de Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Entonces, él tiene autoridad divina. Y entonces, aquí volviendo a Efesios 1, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ahí menciona a los creyentes como santos. Ese término santo se refiere a aquellos que están separados. Es un término que se refiere a dedicado para algo especial, consagrados. Y se refiere a los creyentes, a aquellos que han creído en Cristo y por ende santificados delante de Dios. Y por ello son santos. Y eso es lo que Dios desea de su pueblo. Él desea un pueblo santo y consagrado, como nos dice Levítico 19, versículo 2. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Eso es Levítico 19, versículo 2. Y luego Pedro también lo menciona ahí en Primera de Pedro, del 15 al 16, cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Entonces, por ello menciona aquí a los creyentes como santos, porque han sido separados para Dios y reflejan esa separación y esa santidad, reflejando el carácter de Dios, pero también los menciona aquí en Efesios 1:1 como fieles. Ahora, ese término fieles se refiere a realmente a una persona llena de fe, una persona que está llena de confianza y por ello se mantiene fiel. Y es que es fiel. Y por ello son personas que han creído. Tienen fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Son personas de fe en Jesucristo. Y creen la palabra de Dios. Creen las promesas de Dios. Y entonces aquí, para resumir todo lo que hemos visto hasta este punto, aquí en Efesios 1:1, vemos que Pablo, inspirado por Dios, con la autoridad de Dios, al ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, o sea, esto es, tiene la autoridad de Dios, mandado por Dios, es el deseo de Dios, dice, ha escrito, bueno, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces menciona que está escribiendo a los creyentes, que son santos y son fieles. ¿Fieles en qué? Ahí dice, ¿o en quién? En Cristo Jesús. Entonces, esa fidelidad, esa fe que tienen, ¿dónde la han puesto? La han puesto en Cristo Jesús. Y entonces indica el lugar donde se encuentran, que nos menciona ahí en Éfeso. Y es que al escribir a Éfeso, Pablo puede dirigirse a un gran número de creyentes, porque realmente Éfeso, al tener un ministerio tan grande allí, realmente es una central del cristianismo por lo que Dios ha hecho allí. Y entonces vemos la salutación ahí en versículo 2 cuando dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, estas dos palabras son muy, muy importantes, gracia y paz, y por ello los menciona varias veces en las cartas de Pablo, porque realmente resumen el Evangelio de Jesucristo. Porque ese término gracia es un término que se refiere a cualidad de favor. Realmente es una actitud de Dios hacia el hombre en que le muestra favor. Y es que la gracia, aquí se refiere a la gracia de Dios. La gracia que Dios ha dado al creyente. Porque Dios ha dado favor inmerecido, proveyendo salvación para el pecador. Y básicamente es la idea de Dios nos da lo que no merecemos. Dios va más allá y no nos da lo que, no solamente no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da algo que no merecemos, y nos da gracia. En Tito 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, es la gracia de Dios que se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Eso es Tito 2.11. También en Romanos 3.24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es Romanos 3, versículo 24. Entonces, por ello, aquí vemos la gracia de Dios, que realmente representa ese favor inmerecido que Dios nos ha mostrado, proveyendo salvación. No solamente no dándonos el castigo que merecemos, sino dándonos herencia en los cielos, sino adoptándonos como hijos suyos, sino proveyendo salvación y una eternidad reservada con Él. Y entonces por ello vemos la gracia de Dios, que es tan importante. Pero también menciona la paz. Dice: y paz a vosotros. Ahora, esta paz realmente tiene diferentes aspectos, porque tiene esta paz que obtenemos por medio de Jesucristo, esta paz que obtenemos con Dios. Es una reconciliación con Dios. Antes enemigos, pero ahora adoptados hijos suyos. Y es la reconciliación que hemos obtenido por medio de Jesucristo. Y por ello nos dice Hechos 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Eso es Hechos 10, versículo 36. Y es que tenemos esta reconciliación, esta paz con Dios. En Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5.1. Vemos que por la fe ahora tenemos paz. Tenemos paz, tenemos esa reconciliación con Dios. Entonces, por ello, esto es lo que está enfatizando Pablo al dirigirse a los creyentes. Que tenemos esta gracia, este favor inmerecido que Dios nos da. Y esta paz, esta reconciliación con Dios, que realmente nos da quietud. Nos da paz en el control de Dios, y por ello podemos reflejar esa paz, porque es la paz que refleja el carácter de Dios. Incluso nos dice Gálatas 5, del 22 al 23, nos menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es Gálatas 5, versículo 22 al 23, donde vemos esta quietud en el control de Dios y esta paz que podemos reflejar porque hemos obtenido paz con Dios, esta reconciliación por medio de Jesucristo. Y por ello aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, aquí en Efesios 1, versículo 2, menciona gracia y paz a vosotros. Realmente lo que está haciendo es recordar el Evangelio, recordar lo que Dios ha hecho en cada creyente. Y dice, gracia y paz a vosotros. ¿Y de dónde viene esa gracia? ¿De dónde viene esa paz? Dice, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí, enfatizando esta relación de Dios Padre, o sea, este es el Dios de Abraham. O sea, este es Yahweh, y le está diciendo, y está haciendo a Jesús de Nazaret, le está identificando como Señor, que es un título de autoridad, aquel que tiene poder legal, y le está identificando como el Mesías. Por eso dice Jesucristo. Ahora, Jesús, el nombre Jesús significa Yahweh salva, y Cristo significa el ungido, refiriéndose al Mesías. Entonces aquí vemos el título de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el que tiene autoridad, Él es el que salva, Él es el ungido de Dios, y le está poniendo en el mismo lugar. O sea, le está identificando como Dios mismo, porque dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí también en versículo 2 menciona esta cercanía que puede tener el creyente, o sea, que tiene el creyente al poder llamar al Dios todopoderoso y trascendente y grande y majestuoso y bueno, le puede llamar Padre. Porque dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego en el pasaje nos va a mencionar el por qué le podemos llamar Padre, porque en versículo 5 nos dice, nos ha adoptado como hijos suyos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él, como Señor y Salvador. Y por ello vemos esa cercanía. Aquí el Dios todopoderoso deseando tener una relación cercana con su pueblo. Y por ello es digno de adoración. Y ahí en versículo 3, de aquí Efesios 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí en el versículo 3, lo que realmente está haciendo es resumiendo lo que va a incluir desde el versículo 4 al versículo 14, el plan de redención de Dios y esas bendiciones espirituales que obtenemos por la obra de la Trinidad. Y por ello dice que Dios es bendito. Ese término bendito, en el lenguaje original, es la idea de digno de adoración. Entonces, Dios es digno de adoración. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice la razón por la que es bendito. Dice, que nos bendijo. Ese término bendijo es el acto de Dios dando su poder misericordioso sobre una persona, donde Él actúa a favor y con favor y beneficio. Básicamente, Dios mostrando favor y beneficio y bondad, y por ello él está bendiciendo. Dice, con toda bendición, y ese término bendición es la idea del favor dado de Dios. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Ahora, la razón por la que Dios es digno de adoración es porque Él ha actuado con favor hacia todo creyente. O sea, y eso es lo que está enfatizando aquí en este pasaje, es la salvación que Dios ha obrado. Obviamente Dios es digno de adoración porque Él es Dios. Pero aquí está enfatizando la salvación. Y en los siguientes versículos va a mencionar, va a explicar cómo Dios ha bendecido al creyente. Y si notáis, ahí dice una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es que la bendición de Dios es espiritual en contraste con lo terrenal. La bendición de Dios es celestial en contraste con lo terrenal. Si recordáis, en el Antiguo Testamento Dios decide bendecir a su pueblo también con tierra, ¿no? Con terrenos, con el territorio. Pero aquí vemos que las bendiciones de Dios tienen origen en el Espíritu de Dios y son reales, son aplicables para la vida del creyente, pero son espirituales. Y es que el Espíritu de Dios ha transformado al creyente, haciéndole apto para heredar el reino de Dios. Y por ello las bendiciones son espirituales, son celestiales. De la misma manera, cuando un niño nace, aquí hay un niño que nace, automáticamente se identifica con Adán. Y en Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es Romanos 5, versículo 12. Entonces un niño nace siendo pecador, se identifica con Adán. ¿Qué es lo que merece? La muerte, separación eterna de Dios. Pero al poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, vemos la bendición que nos da, una bendición espiritual. Y entonces nos identificamos con Cristo, y Jesucristo, Él tomó nuestro pecado, Él tomó el pecado del mundo y pagó con su sangre el rescate que satisface la ira de Dios. Por ello en 2 Corintios 5:21, hablando de Jesucristo, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Jesús toma nuestro lugar, Él toma nuestro pecado, Él es puro, Él es santo, Él no conoce el pecado, pero lo que Él hace es nos sustituye. Él por nosotros. Él muere en nuestro lugar. Y cuando aceptamos esa sustitución, sabemos que Dios sí lo acepta, y por ello somos justificados, declarados inocentes delante de Dios por la fe, por medio de Jesucristo. Entonces cuando nos identificamos con Cristo, en vez de obtener la muerte, obtenemos vida y resurrección. Y por ello aquellos que han ejercitado su fe ahora están unidos con Cristo y participan de su muerte, resurrección y vida. Y por ello menciona en esa última frase: toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una unión, el creyente con Cristo. El creyente se identifica con Cristo. Hay una nueva identidad en Cristo. Y en esa unidad vemos como el creyente participa de la muerte y la resurrección y la vida de Jesucristo. Y por ello tiene vida eterna. Por ello ya no debe más, es justificado delante de Dios por la obra de Jesucristo. Y por ello puede vivir para Cristo. Por ello en Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Gálatas 2, versículo 20. O también en Romanos 6, del 4 al 8, donde usa el bautismo como una ilustración para mostrarlo. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Son Romanos 6, del 4 al 8. Viendo esa participación, esa unión que el creyente tiene con Cristo, participando en su muerte y resurrección y vida. Y entonces realmente, entendiendo esta bendición de Dios por medio de Cristo, cómo nos ha bendecido de una manera especial, de una manera espiritual, en los lugares celestiales, Realmente vemos que la obra de la Trinidad para el creyente es una bendición. Pero al mismo tiempo vemos como todas las bendiciones espirituales que podemos obtener es posible por la obra de la Trinidad. Por la elección de Dios, por la redención del Hijo, por el sello del Espíritu Santo. Y entonces aquí, específicamente en el pasaje que estamos viendo ahora, aquí llegamos al versículo 4, y específicamente el versículo 4 al versículo 5 menciona la elección, o sea que Dios escoge. Ahora, ese término escogió es la idea de seleccionar para un propósito, seleccionar para uno mismo. Entonces Él escoge. Y entonces aquí hablando de Dios mismo, que Él dice, según nos escogió en Él, que realmente se refiere a Cristo, o sea, es por medio de la obra de Cristo en Él, en esa unión que tiene con Cristo, indicando que Cristo también participa en la elección, y por esa conexión con y por medio de la obra redentora de Cristo, Dios puede escoger al creyente, porque Cristo cubre la deuda del pecado del creyente. O sea, es la obra de Cristo. Por medio de Cristo es que Dios puede escoger. Porque es necesario que cubrir esa deuda. Pero una vez que ha sido cubierta, entonces Dios puede escoger. Pero aquí nos dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Ahora, ha mencionado que Dios ha escogido en Él, o sea, por medio de Cristo, identificando esa participación que Cristo tiene, de la misma manera que Cristo participó en la creación, como nos menciona en Colosenses 1, del 15 al 16, cuando nos menciona que Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es Colosenses 1, del 15 al 16, indicando cómo Cristo participó en la creación, también nos lo menciona ahí el pasaje en Juan 1, del 1 al 3, donde nos dice que sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero aquí nos menciona, aquí en Efesios 1, versículo 4, que según nos escogió, o sea, Dios está escogiendo en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Ahora, algo que indica es que Cristo estaba antes de la fundación del mundo, indicando que Él es Dios. Entonces está enseñando la preexistencia de Cristo, porque Dios escogió antes de la fundación del mundo, que básicamente es cuando puso el fundamento o creó el mundo. Incluso en 1 Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en versículo 20, esto es 1 Pedro 1, 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que indica? Que Dios ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, su plan de redención. Y lo que demuestra es que Él es digno de gloria. Y entonces nos dice aquí Efesios 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces, en esta elección, Dios está eligiendo a algunos. ¿Qué es lo que el mundo hace? O sea, si no, lo que el hombre hace, lo que el hombre natural hace, es seguir su propio camino. Es apartarse sobre las por los caminos torcidos y perversos. Y el hombre nunca buscaría a Dios. Y lo maravilloso de la elección, de que Dios escogió, es que Dios escoge a algunos para ser salvos. Y como nos dice ahí en Romanos 3, del 10 al 18, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, o sea, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantado y desventura hay en sus caminos, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es Romanos 3, del 10 al 18, describiendo al hombre natural, por el pecado, porque nace siendo pecador y nunca buscaría a Dios. Pero aunque Dios no está obligado a escoger a nadie, Dios en su justicia, Él puede castigar al culpable y Él sigue siendo justo. Pero Él decide salvar a algunos, aunque no lo merezcan. Lo que nos muestra es la iniciativa de Dios para salvar. El deseo de Dios para salvar los que se han perdido. ¿Quiénes se han perdido? Todos. Y no hay nadie que le busque. No hay nadie que le ame. No hay nadie que sea justo. Todos se desviaron. Y entonces vemos cómo Dios escoge, y Él escoge para salvar. Y no es por ningún mérito. Él simplemente escoge, de la misma manera que escogió a Isaac, ahí en Génesis, el hijo de Abraham, escogió a Isaac, o incluso lo menciona ahí en Romanos 9, del 7 al 14, cuando Pablo está hablando de la misma idea, de la elección. Está diciendo que Dios escogió simplemente porque Él quiso. Y nos dice ahí Romanos 9, del 7 al 14, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios simplemente escogió a Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta que nos da ahí Pablo, inspirado por Dios, en Romanos 9, versículo 14, ¿hay injusticia en Dios? ¡En ninguna manera! Dios permanece siendo justo, Él es justo, Él escoge. Ahora es interesante porque, si recordáis, esa ahí en Mateo 20, cuando Jesús está enseñando, en Mateo 20, del versículo 1 al versículo 16, menciona una parábola de unos obreros que van a una viña y están trabajando para un padre de familia, nos lo cuenta, y entonces el hombre sigue saliendo a la plaza y encuentra más trabajadores, y sigue saliendo a la plaza y cada hora va y va recibiendo más y más trabajadores, y por ello nos dice, versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora una y décima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados. Entonces ellos le dicen, pues nadie nos ha contratado. Y entonces nos dice versículo 8 que les va a pagar, ¿no? Les va a pagar el jornal. Y entonces nos dice versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. ¡Wow! Eso es lo que habían determinado con los... ahí en versículo 2 dice, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, ¿vale? Un denario al día, eso es lo justo. ¿Quieres trabajar? Sí, van a trabajar, pero se van añadiendo más obreros. Y entonces, pues, si el que llegó a la... El que había ido cerca de la hora undécima recibió cada uno un denario, eso es versículo 9, en versículo 10, dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y entonces empiezan a murmurar, pero lo que vemos que Jesús está enseñando es que ninguno recibe menos de lo que es justo. Y si el padre de familia decide dar más a aquellos que no lo merecen, él sigue siendo justo, porque él ha dado lo justo. Y entonces, hay eso en Mateo 20, del 1 al 16, vemos que realmente ninguno recibe menos de lo justo, pero algunos reciben más de lo que realmente merecen. Entonces, no es injusto de Dios dar a algunos más de lo que merecen. Y cuando pensamos en la elección, o sea, todo el mundo merece castigo eterno en el infierno, porque nadie busca a Dios. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, Él decide a escoger a algunos para mostrarles gracia, para mostrarles favor, para que y darles más de lo que realmente merecen. No les da el castigo eterno en el infierno, porque Cristo ha pagado por ello, y les da vida eterna, y les da herencia. Y vemos cómo Dios escoge. Y aunque realmente es difícil de comprender el propósito de la elección de Dios, tenemos que recordar que Dios puede hacer lo que Él quiere con sus criaturas, y Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con sus criaturas. Y Dios no tiene que rendir cuentas a nadie, porque Él es Dios. Y lo que hay que recordar también es que Dios no es injusto al dar al criminal lo que se merece. Y al mismo tiempo, Dios no es injusto al mostrar gracia hacia aquel que no lo merece. O sea, si piensas en un juez, hoy en día hay un juez que juzga con justicia, pues a él realmente él no toma placer en condenar a un criminal culpable. Pero por su posición como juez justo, esa posición requiere que actúe con justicia y que condene al criminal culpable. Pero vemos que un juez puede al dar justicia, él está siendo justo, ¿no? Y entonces él no está siendo injusto al condenar al que es culpable. Entonces la idea es que incluso la escritura nos menciona de no pelear contra el hacedor. En Jeremías 18, del versículo 2 al versículo 6, dice, levántate y vete a casa del alfarero. Entonces empieza a ilustrarlo con un alfarero. Dice, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y sabemos el alfarero que él puede hacer lo que él desea hacer con el barro, ¿no? También en Isaías 45, versículo 9, dice: ¡Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Y entonces, dando a entender que no puedes pelear con tu hacedor. Incluso Job se dio cuenta de ello. Ahí en Job 42, versículo 3, cuando dice: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y entonces aquí, en la elección, lo que nos debemos de gozar en que Dios escogió a algunos para ser salvos. Realmente, Él tiene el deseo de que todos sean salvos y que todos vengan al y procedan al arrepentimiento, nos dice 2 Pedro 3, 9. Dice, y por ello Dios es paciente. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es 2 Pedro 3, versículo 9. O también 1 Timoteo 2, 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces vemos aquí cómo Dios escoge, mostrando su gracia, mostrando su amor, mostrando su misericordia. Dice esto es Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es el propósito de que Él nos escogió? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ya he mencionado como Dios quiere un pueblo separado, un pueblo diferente a las otras naciones. Por ello, en Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. También, como leí antes en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Y lo que realmente está mencionando aquí Pablo es que está anticipando el día en que todos los creyentes estén delante de Dios y se presenten delante de Él santos y sin mancha. Ese término santos es la idea de separados, de dedicados, de consagrados. Y ese término sin mancha es la idea de irreprensible, sin tacha, sin defecto. Incluso se usa para los sacrificios, ¿no? Que hay que presentarse sin defecto para el sacrificio. Y en Filipenses 2, versículo 15, nos menciona que debemos de desear vivir de esa manera, ¿no? Santos como Dios es santo, como hemos visto en otros pasajes. Pero en Filipenses 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es Filipenses 2, versículo 15. Entonces podemos y debemos de desear vivir irreprensibles ahora, porque realmente vemos en la obra de Cristo lo que por medio de Cristo y lo que Cristo quiere hacer es presentarnos delante de Dios santos, como nos dice Colosenses 1 del 21 al 22. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para... O sea, ¿por qué lo ha hecho? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es Colosenses 1, del 21 al 22. Y por ello aquí Pablo realmente está mencionando este proceso de santificación en el sentido de que estamos creciendo y deseando caminar hoy día en santidad, pero al mismo tiempo esa santidad futura, cuando Cristo nos presente delante de Dios, sin santos y sin mancha. Y en versículo 5, dice, en amor, eso es Efesios 1, versículo 5, en en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y si notáis, la persona clave es Jesucristo. Y aquí nos menciona, dice, en amor, habiéndonos predestinado. Ahora, esa frase, en amor, hay varias opciones a qué se refiere. Hay algunos comentaristas que piensan que ese en amor vuelve atrás al término escogió, en el sentido de que Dios escogió en amor. Algunos piensan que quizás va con la palabra predestinado, en amor, o sea, nos ha predestinado en amor. Probablemente lo más probable es que en amor, y aquí si notas en versículo 5, aquí en la traducción Reina Valera toma esa segunda opción de que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, pero lo más probable es que en amor vaya con la frase anterior. Entonces, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Reflejando esa santidad de Dios, reflejando el amor de Dios, realmente reflejando el carácter de Dios. Y por ello es más probable, santos y sin mancha delante de Él, en amor. Ahora, aquí menciona, está predestinado. Ahora, ese término, aquí en versículo 5, predestinado, es la idea de decidir de antemano. Por adelantado. Entonces, por ello hay esa conexión entre predestinado y escogió. Porque predestinado decide de antemano, escogió es la idea de elegir. Ahora, realmente no aparenta una secuencia de tiempo, entonces aparenta que la elección y la predestinación ocurren al mismo tiempo. Y es que vemos que Dios no solamente escogió a los creyentes en Cristo, sino que también decidió traernos a tener una relación con Él. Porque nos ha predestinado de antemano, nos ha escogido, ¿para qué? Para ser adoptados. Y aquí vemos esta relación que Dios desea con el creyente. Y es que la relación que el creyente tiene con Dios se explica, realmente aquí lo explica con la adopción. Viendo cómo Dios ha escogido a algunos para tener una relación con Él. Ahora, aquí esta ilustración de adopción, hay algunos intentando ver de dónde viene esta idea de adopción. Algunos piensan en el judaísmo, pero en el Antiguo Testamento no mencionan nada de adopción. En la ley griega realmente no tiene sentido, porque aquí en ese tiempo en Éfeso estaban bajo la ley romana. Entonces, bajo la ley romana sí tenían adopción, y por ello es más probable que esté mencionando eso. Y hay que tener pendiente, en la ley, de acuerdo a la ley romana, la adopción, el hijo adoptado recibe todos los derechos legales de un hijo natural. O sea, el hijo adoptado tiene los mismos derechos que el hijo natural. El hijo adoptado es liberado del control del padre natural. O sea, en esa sociedad el padre tenía el control total sobre sus hijos. Pero al ser adoptado por otro padre, el padre natural pierde ese control. Y el hijo adoptado recibe el nombre de la familia, también recibe el estatus de la familia, de la nueva familia, los privilegios de la nueva familia, y recibe las pertenencias de la nueva familia. Realmente viene a ser adoptado, es un hijo real. Y esta idea de la adopción se centra en pertenecer. Ahora perteneces a la familia de Dios. Aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello Dios como Padre toma el lugar central en la familia. Ahora, algunos que hacen una conexión con esa adopción del rey David, cuando Dios le dice en 2 Samuel 7:14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, Lo cual vemos que Jesús lo cumple, cumple esa promesa, ahí en Romanos 1, 3 al 4, cuando dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso es Romanos 1, del 3 al 4. Pero aquí vemos, nos dice en versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. O sea, por medio de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y nos dice, según el puro afecto de su voluntad. Y es que Dios ha escogido y predestinado al creyente con amor para tener una relación con Él. Realmente lo que Dios está haciendo es juntando a un pueblo con el cual Él puede disfrutar. Y porque Dios ha escogido al creyente, el futuro del creyente es seguro, porque le escogió antes de la creación. Y Dios incluso le escogió antes de que nacieran, e incluso antes de que existieran los espíritus hostiles, que luego nos menciona en capítulo 6 de Efesios, cuando Efesios 6, versículo 12 nos menciona: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando piensas en todos los peligros del mundo de hoy, todos los peligros espirituales que hay por estos enemigos espirituales que hay, no te tienes que preocupar, porque si eres creyente, Dios te ha escogido. Y por ello, el futuro para el creyente está asegurado en Cristo. Y la voluntad, realmente vemos aquí como la voluntad de Dios para escoger, para predestinar, para adoptar, es mucho más que solamente un decreto soberano. Sino vemos a Dios escogiendo. Vemos a Dios deleitándose en pensar en su futuro pueblo. Porque nos menciona ahí al final del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Ese término afecto es la idea de buena voluntad. O sea, lo que le es placentero. Ese término voluntad se refiere a su propósito, su deseo. Entonces, básicamente, ¿por qué ha elegido a algunos para salvarlos? O sea, todos merecen castigo, ¿por qué ha elegido a algunos? Y simplemente porque Él lo quiso así. Por eso dice, según el puro afecto de su voluntad. Y por ello, hay que alabar a Dios, porque Él es digno de alabanza, porque Él nos ha escogido mostrando este gran amor al salvar a algunos. Y versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese término alabanza se refiere a resaltar las cualidades o méritos. O sea, hay que alabar a Dios. Dice, por la gloria, que es la idea de honor, de majestad, de su gracia. Esa buena voluntad, ese favor. Dios yendo más allá de lo que merecemos. Y mostrando, mostrándonos esta gracia. No dándonos lo que nos merecemos, sino que yendo más allá y dándonos algo que no merecemos, que es ser adoptados como hijos suyos y obtener la salvación. Y por ello, Él es digno de adoración. Y la única respuesta, la única manera de responder ante el amor y el favor de Dios es con adoración. Por ello, el Salmo 63, versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Eso es Salmo 63, versículo 3. O también en Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, adórale con tu boca, pero adórale también con tu vida. Y por eso vemos como Dios ha obrado por medio del amado. Ahí menciona el versículo 6. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es por la obra de Cristo. Y por ello vemos esta bendición de haber sido escogidos como hijos suyos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador. Y lo que nos demuestra este pasaje es que Dios es bueno. Dios es grande. Dios es sabio. Dios es poderoso. Dios es soberano. Y nos demuestra que antes de que nacieras, Dios te conocía. Antes de que nacieras, Dios te amaba. Antes de que nacieras, Dios estaba preparando tu camino. Antes de que nacieras, Dios pensó en ti. Antes de que nacieras, Dios se interesó en ti. Antes de que nacieras, Dios te buscó. Pensando en esta idea de adopción, tenemos unos amigos que han adoptado recientemente a un niño y realmente refleja esta adopción porque simplemente ellos decidieron adoptar y no querían ir y escoger un niño. No estaban buscando a alguien, un niño que fuera sano, perfecto, bonito o con algún mérito. Sino ellos decidieron escoger. Daba igual la raza, daba igual lo que fuera. O sea, da igual, lo iban a adoptar. Y incluso en esta agencia tenían la opción de el primer niño que se haga disponible, lo puedes adoptar, ¿no? Si tú estás en el siguiente en la lista, lo puedes hacer de esa manera. Y entonces ellos no sabían, querían adoptar, pero no sabían de qué color iba a llegar el niño, ¿no? De qué raza, de dónde iba a venir, de quiénes iban a ser sus padres. ¿Y sabes qué? Daba igual. Porque ese niño, al adoptar a ese niño, da igual las cualidades. Lo han aceptado, lo han escogido, lo han adoptado y por ello es su hijo. Da igual sus méritos, da igual sus obras. No era necesario hacer lo bueno ni lo malo para escoger, ni verlo. Sino en cuanto el día que nació, se lo pusieron en las manos. Y dijeron, este es tu hijo. Y eso realmente nos da a entender lo que significa. Esa idea de que Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Viendo como Dios antes de que nacieras, Dios vio tu necesidad espiritual y tomó la iniciativa para salvarte. Antes de que nacieras, tomó la iniciativa para mostrarte gracia. Antes de que nacieras, Dios obró su plan de redención. Y antes de que nacieras, Dios mandó a su Hijo para morir en tu lugar. Y es que el amor, la gracia y la misericordia de Dios debe motivarte a alabarle. El amor de Dios debe motivarte a adorarle. Vamos a terminar en oración.